Podcast UPEC. La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya commemora el 150è aniversari de la Comuna de París a les jornades El temps de les cireres. En aquesta sessió, Una revolució ciutadana, es fa un repàs a les causes, els protagonistes i els fets de la Comuna a la llum del doble sentit del terme ciutadania. Una revolució de la ciutadania sense partits ni estructures d'intermediació i una revolució vinculada a l'ànima d'una ciutat concreta. Aquesta sessió compta amb la participació de l'historiador Julián Vadillo i de la professora d'Història del segle XIX i membre del Consell d'Història de la Ciutat de París, Mathilde Laguerre. Modera el vicepresident de l'UPEC, Carles Martí.
Molt bé, doncs bon dia, benvinguts i benvingudes en aquesta primera sessió. Voy a hablar en castellano para facilitar las traducciones, puesto que el doctor Vadillo viene de Madrid y la doctora Laguerre de París, y por tanto hablaré en castellano. Hablaré un poquito al principio, después evidentemente presentaré a nuestros invitados y les cederé la palabra, puesto que ellos van a ser los protagonistas de esta sesión. Pero antes quisiera situar brevemente el contexto de la Comuna para que ellos después puedan profundizar y explicarnos con detalle, desde su punto de vista, qué fue realmente lo que sucedió. ¿Vos suivez la traducción? ¿Vos avez le...?
Ah, ¿no?
No. No, on va vous donner un appareil pour que vous puissiez suivre la traduction. Tenim un... De quin canal? A quin canal s'ho ha de posar ella? Però l'1 és per sentir-ho en castellà, però ella ho ha de sentir en francès. El 2, 2. Oui, ça va? Sí, lo está viendo la traducción? Sí, perfecto. Muy bien. Pues... Como decía, voy a hacer una presentación rápida del contexto histórico de la Comuna para que tengamos estos datos básicos y no tengamos que volver sobre ellos. Evidentemente estamos hablando de París, una ciudad de, en aquellos momentos, 2 millones de habitantes, que ha tenido ya un impacto muy fuerte del éxodo rural debido a su fuerte industrialización. Estamos hablando, por tanto, de la segunda ciudad más poblada del planeta en aquellos tiempos. Para entender bien la Comuna hay que pensar el contexto, evidentemente, de la guerra franco-prusiana. Una guerra que el 4 de septiembre de 1870, gira en contra de Francia y el emperador es detenido, hay una derrota muy grande en el este de Francia, en Sedan, y cae el régimen. Por tanto, el 4 de septiembre de 1870 nace de una manera precipitada la Tercera República, pero no se detiene la guerra. Nace la República como respuesta a esta humillante derrota y al deterioro rapidísimo del imperio y el prestigio del emperador, pero continúa la guerra y otros cuerpos de ejército del ejército de Francia continúan la guerra y además se reinstaura la Guardia Nacional. Es importante tener presente pues, que esta fórmula de milicia voluntaria se reorganiza en particular en la ciudad de París, preparándose ya para el asedio y el asalto de este ejército que va rápidamente hacia la capital. El armisticio final, la derrota final, llega el 28 de enero de 1871. Por tanto, hay todo este periodo de septiembre a enero del año siguiente, con la Tercera República naciente, y un periodo eminentemente convulso, evidentemente, dada la situación. París, a diferencia de otros municipios, pero no de todos, es ya republicana. París ya vota república en las municipales, las primeras elecciones abiertas, más o menos abiertas, del imperio en 1869, y seguirá votando república, a pesar de que en las elecciones de el 7 y 8 de febrero del 71, en el conjunto de Francia, ganan los partidos monárquicos, en París gana la república. Por tanto, París va trazando, en este contexto de dificultades mayúsculas, un camino propio republicano. Hay también que tener en cuenta que se suceden intentos de proclamar la comuna anteriores a lo que vamos a analizar hoy aquí. La idea de la comuna es una idea que está presente en todos los debates de la izquierda desde los años 30 del siglo XIX, y hay distintos intentos previos de proclamar la comuna. Hay, por parte de Auguste Blanqui, uno de los dirigentes revolucionarios más radicales de la época, por parte del propio Bakunin en Lyon, ahí ya desde septiembre del año anterior, estos intentos. Por tanto, dos intentos previos fuera de París, en Marsella y en Lyon, y dos intentos en el propio París, el último el 22 de enero del propio 71. Por tanto, el 18 de marzo de 1871, que es la fecha del inicio de la Comuna de París, tenemos todos estos antecedentes en este contexto de inestabilidad de una república naciente con un gobierno de derechas frente a una ciudad republicana, con las tropas que acaban de ser derrotadas, con el gobierno de Thiers, que ha dicho ya, ha decidido que Versalles sea la capital de Francia y no París, por tanto, le quita a París su capitalidad, que ha vuelto a poner la censura, que ha vuelto a poner, digamos, los pagos de los alquileres, que habían tenido una moratoria durante la guerra, y sobre todo que provoca, que accede a que Bismarck, que no había llegado a conquistar la ciudad, aunque, digamos, había quedado las puertas en el armisticio, desfile por París como vencedor. En este contexto se produce el hecho del 18 de marzo, en el que el gobierno, este gobierno de la derecha monárquico, aunque sea de una república, exige a la milicia, a la Guardia Nacional, que devuelva los cañones que había comprado y que había utilizado para defender París durante el sitio. Esto provoca una insurrección. Es la gota que colma el vaso, y cuando las tropas de fuera de la ciudad van a requisar estos cañones, el pueblo sale a la calle, hay una insurrección y la tropa acaba confraternizando con el pueblo y matando a los generales que dirigen la tropa. Por tanto, tenemos el momento cero, que es la insurrección como respuesta a esta afrenta de querer quedarse con los cañones que eran del pueblo. A partir de entonces, el gobierno abandona físicamente París y hay un vacío de poder, muchas personas también marchan, y después de una semana de negociaciones con el gobierno que ya está en Versalles, se decide hacer unas elecciones el 28 de marzo, es decir, 10 días después hay unas elecciones ya por sufragio universal en París para ver quién gana y qué se hace, ganan los partidarios de la Comuna y se proclama la Comuna de París. Por tanto, hay esta insurrección popular que acaba cristalizando en una declaración después de unas elecciones de este modelo de la Comuna. A partir de entonces aparece pues, esta guerra abierta entre el gobierno de la Comuna, entre París y el resto del gobierno de Francia, una lucha sin cuartel y absolutamente desigual, con también fuertes discrepancias internas dentro de la Comuna, que durará hasta la fecha de finalización de la Comuna, 28 de mayo, con la última semana que se conoce, que antes se ha hecho referencia, como la Semana Sangrante, la Semaine Sanglante, en el que a sangre y fuego los ejércitos franceses, con el apoyo que todavía están en las afueras de París de los ejércitos invasores, arrasan con todo el movimiento y se producen una cantidad de muertes enorme. Hay debate sobre esta cuestión. La cifra normalmente asumida es 20.000. Hay 20.000 personas que son ejecutadas sumariamente fruto de los combates de esta masacre del ejército entrando en París. Posteriormente habrá otros 20.000 juzgados, represaliados, exilados, por tanto un balance enorme de ciudadanos y ciudadanas afectados por este conflicto, ¿no? Independientemente de las víctimas propias de las batallas y de las luchas militares. El impacto de la Comuna es enorme, nos lo explicarán, es un impacto tremendo, evidentemente, en la sociedad francesa y es un impacto también internacional, porque enlaza con muchas ideas y tradiciones que ya estaban presentes, evidentemente. Y para acabar, y solo a título de ejemplo, para visualizar este nivel de impacto, hay que pensar que el Sacré-Cœur, este edificio que todos conocemos de París, está hecho en buena medida, aunque no solo, pero en buena medida, para expiar los pecados de la Comuna. Por tanto, hay un movimiento contrarrevolucionario que se instala y que llega a conseguir que se erija un movimiento enorme para expiar los pecados de la guerra y, en particular, de la Comuna, mientras que los recuerdos de la Comuna, como supongo que nos explicarán, son bastante más escasos y bastante menos visibles en la propia ciudad de París. Por tanto, esto es, en conceptualización rápida y resumida, la Comuna, y ahora vamos a tener el placer de que Julián Vadillo Muñoz, profesor de la Universidad Carlos III, profesor asociado de la Universidad Carlos III y profesor de secundaria, si no me equivoco, de historia, evidentemente. Él es doctor en historia del movimiento obrero por la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito bastantes libros, a pesar de su juventud, algunos de ellos muy interesantes, muy centrados en la historia del anarquismo y, en particular, por lo que tiene que ver con nuestro tema de hoy, ha escrito un libro sobre el socialismo en el siglo XIX. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Le voy a dar enseguida la palabra y después tendrá la palabra nuestra invitada de honor, Mathilde Laguerre. Ella es doctora en historia, también especialista en los movimientos revolucionarios del siglo XIX. Estudió en la École Normale Supérieure. Y en estos momentos es lo que en francés se llama maître de conférence, ¿no? En la Universidad París-Est. Y también muy relevante para nuestra sesión, es una de las personas que forma parte del Comité de Historia de la Ciudad de París, Comité d'Histoire de la Ville de Paris. También tiene una trayectoria de militancia sindical muy, muy reconocida y también de militancia social en movimientos de su ciudad. Ella es parisina por los cuatro costados y, por tanto, no solo desde el conocimiento que tiene como historiadora, sino desde su sangre, está vinculada a la comuna. Muchísimas gracias a los dos. Ellos nos explicarán quiénes fueron los protagonistas, qué pasó y cuáles fueron las causas y las razones. Muchísimas gracias. Adelante, Julián.
Pues buenos días a todas, a todos. Agradecer la invitación que tanto Carles Vivancos como Carles Martí me hicieron para participar en este acto de 150 aniversario de la conmemoración de la Comuna de París. Agradezco también mucho a Carles cuando me llama historiador joven. Es una cosa que vengo diciendo en las últimas conferencias que he dado, ¿no? Porque al final pasa el tiempo y la juventud va quedando atrás, ¿no? Pero bueno, te siguen considerando joven y eso es algo que siempre nos gusta, ¿no? Y agradecer también la compañía de Matilde en esta primera mesa inaugural de estas conferencias. Yo mi intervención la voy a centrar básicamente en hablar un poco de los orígenes. Algo que en las aulas siempre explicamos, a veces cuando explicamos historia parece que todo estaba ahí de siempre. Surgen los procesos y están ahí. El alumnado, por ejemplo, no se plantea en muchas ocasiones cuáles son los orígenes y por qué se ha llegado a tales circunstancias. Y eso es un problema que tenemos en muchas ocasiones. La historia es un proceso. Muchas veces nos fijamos mucho más en los pretextos que en las causas que han provocado un desarrollo o un acontecimiento histórico. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Las causas profundas que posibilitan la transformación o la venida de distintos movimientos políticos o de distintos movimientos revolucionarios. La Comuna de París es un proceso simbólico a lo largo de la historia. La historia del movimiento obrero está marcada por una huella indeleble de determinadas fechas históricas. ¿Por qué se celebra el 1 de mayo? Bueno, no se entiende el 1 de mayo si no conocemos lo que sucedió en Chicago en 1886 o lo que sucedió un año después cuando fueron ejecutados aquellos anarquistas que reivindicaban las 8 horas de trabajo. Si nosotros repasamos los periódicos de prensa obrera de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo a partir de que el 1 de mayo fuese decretado el Día Internacional de la Clase Trabajadora, veremos cómo las distintas sociedades obreras, sean socialistas, marxistas, anarquistas, de cualquier característica política, celebraban el 1 de mayo y el 9 de noviembre, que fue la fecha en la que fueron ejecutados los anarquistas en Chicago. Pero otra de las fechas que siempre estaba marcada dentro del calendario de aquellas organizaciones obreras era el 18 de marzo. El 18 de marzo se celebraban con distintos banquetes, conmemoraciones, actos, conferencias, en lo que se recordaba de forma abierta lo que había sido la Comuna de París, como la primera experiencia de la toma de poder o la toma de conciencia de la clase trabajadora a la hora de dirigir una ciudad. Este acontecimiento se sitúa básicamente en el periodo de modernización de la sociedad contemporánea. No se entiende la Comuna de París si no entendemos qué ha sucedido desde finales del siglo XVII a lo largo del siglo XVIII, en distintos escenarios históricos, en distintos escenarios políticos y a través de distintas ideas. Lo que significa la modernización de la Revolución Inglesa de 1688 con la limitación de los poderes de la monarquía, lo que significó la Revolución Norteamericana de 1776 con la introducción de los valores del republicanismo cívico dentro de la conformación del Estado, o lo que supuso la Revolución, sobre todo la Revolución Francesa de 1789, donde se conforma un caleidoscopio de transformaciones que van desde lo político, lo económico y lo social. El problema que tenemos muchas veces cuando damos lectura a estos acontecimientos es que lo hacemos desde un punto de vista excesivamente simplista, binario. Siempre hablamos de los jacobinos, de los girondinos, cuando hablamos de la Revolución Rusa, de los blancos y de los rojos, y así sucesivamente. Y eso lo que viene es a simplificar un proceso que es extremadamente complejo. La propia Ilustración. La Ilustración francesa tiene mucho que ver con lo que pasa en 1871. ¿Por qué? La Ilustración no es Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Esos son, digamos, los tres autores o uno de los tres autores que más importancia ha tenido junto con los enciclopedistas Diderot y D'Alembert. Sin embargo, dentro de la Ilustración francesa existe una serie de personajes como Mably, Morelli, Duchamp, que ya están poniendo en tela de juicio o ponen en duda el modelo económico social capitalista que se está desarrollando en esa primera revolución industrial. Y que su alternativa social no está solo en una mera transformación política de quién tiene que dirigir el Estado, si una monarquía absoluta por una monarquía liberal, sino que tiene mucho más que ver con la participación política de las clases subalternas y de las clases más desfavorecidas, y al mismo tiempo ofreciendo alternativas que tienen que ver con el modelo económico comunista. Eso forma parte también de la Ilustración, y es una Ilustración menos conocida, de la que van a beber algunos grupos revolucionarios que de los que se van a dotar en la Francia de 1789. Cuando en Francia estalla la Revolución, que tumba la monarquía absoluta de Luis XVI, que proclama primero una monarquía constitucional y posteriormente, a partir de 1793, una república, no quiere decir que el modelo de los jacobinos, de los girondinos, sea el único que está en juego. Nos olvidamos, por ejemplo, de citar a grupos muy importantes, como por ejemplo los enragés, los exagerés, es decir, grupos que pedían transformaciones a pasos mucho más avanzados, que hablaban incluso en algunos de estos periódicos, como Le Père Duchesne, de la comuna, hablaban de la comuna como organización política dentro de ese contexto revolucionario. Y tampoco podemos olvidar que dentro de esa Revolución Francesa existió un grupo político como fue el Babouvismo de Gracq Babeuf, que a través de la conspiración de los iguales también va a ofrecer una alternativa económica distinta, no solo una alternativa política. Hablaban de una sociedad meramente, puramente comunista. La idea, por ejemplo, de Babeuf ya viene muy a cuento, porque Blanqui no se entiende sin Babeuf. Blanqui conoce en el exilio a Buonarroti, uno de los dirigentes de esa conspiración de los iguales, y le va a transmitir parte del pensamiento de cómo tiene que ser el organismo revolucionario. Un organismo vanguardista, por revolucionarios conscientes, revolucionarios profesionales que dirijan la transformación revolucionaria. El babouvismo, parte de ese babouvismo lo va a tomar Blanqui y eso se va a ver expresado después, a partir de 1871, en las posiciones de algunos de los comunards que van a luchar en aquellos dos meses. Decía Piotr Kropotkin, y también se lo corroboraba Jean Jaurès, que el socialismo es un fenómeno francés. Quizás sea exagerado decirlo de esa forma, pero es verdad que Francia va a ser a lo largo de todo el siglo XIX un gran laboratorio político y un gran laboratorio social de distintas ideas a través de los distintos escenarios revolucionarios que se van a dar abiertos desde 1820, 1830 o 1848. Es verdad que el socialismo francés, ese primer socialismo francés, por ejemplo, representado por Saint-Simon o representado por Fourier, van a impregnar las ideas posteriores de los grandes movimientos de masas. Saint-Simon, por ejemplo, a través de su Catecismo de los Industriales, lo que nos está hablando es de una visión determinista de la historia. Lo que dice Saint-Simon es que la historia ha pasado por épocas críticas y épocas orgánicas, que la época en la que ellos viven, en esa revolución industrial azotada por un capitalismo cada vez más extremo, es la última época crítica y que la época orgánica a la que aspiran los ciudadanos será la sociedad de los industriales, que no de los obreros, porque Saint-Simon no es un socialista, sería un liberal mucho más avanzado, serían posteriormente los saint-simonianos los que adquirirían ese concepto de transformación socialista de la sociedad. Bien, ¿qué autor se va a fijar y que va a tener importancia dentro de una de las organizaciones protagonistas de la Comuna de París en esa visión determinista de la historia? Marx. Marx va a conocer la obra de Saint-Simon y le va a convencer en parte ese proceso determinista de la historia, completándolo después con otras aportaciones. El caso de Fourier, que lo que nos habla es a través de una sociedad ideal que él denomina falansterio, donde tienen que vivir 1.620 personas, esta es la cifra exacta que Fourier da en su obra de la doctrina social, a través de esa sociedad ideal, todo es colectivo, todos trabajan de todo, hay una transformación racional del trabajo, etcétera. una visión antiautoritaria, una participación de la mujer, porque Fourier es uno de los primeros que introduce el concepto de que hombre y mujer son iguales dentro de las sociedades de carácter socialista, si no, no hay igualdad posible. Pues esto, ¿a quién va a influir, sobre todo posteriormente en Francia? Al movimiento anarquista. Le va a convencer, en parte, ese concepto de no gobernar a las gentes, sino administrar a las cosas. ¿De acuerdo? Que es el concepto que quiere transmitir ese primer socialismo. Aquí yo ya me detendría en lo que serían los tres, para mí lo que son los tres ejes que conforman las bases ideológicas de los protagonistas de la Comuna de París. El primero de ellos para mí es Auguste Blanqui. Blanqui, como revolucionario, él no es un doctrinario. No vamos a encontrar libros de Blanqui. Todo lo que escribió Blanqui lo hizo a través de la prensa. No hay una aportación doctrinal fuerte como podemos encontrar en Marx, en Proudhon, etcétera, con el tema de Blanqui. Pero Blanqui lo que va a aportar en este caso es lo que llamaríamos una estrategia revolucionaria. ¿Qué necesita el pueblo francés? ¿Qué necesita la ciudadanía francesa para poder transformar la realidad? Ellos hablan de esos revolucionarios conscientes, hablan de vehicular las ideas, de la agitación de las conciencias, de la educación permanente del pueblo. El propio Blanqui, por ejemplo, en la Revolución de 1848, consideraba que era incluso absurdo votar porque el pueblo no estaba educado para poder votar y puede votar perfectamente a sus tiranos. Si lo que pretendían era transformar la realidad, son aquellos que tienen conciencia, que saben cómo es una sociedad justa, los que tienen que dirigirla hasta que el pueblo esté completamente educado. ¿De acuerdo? En ese sentido, Blanqui, desde una posición vanguardista, desde una posición revolucionaria, construirá un movimiento que cada vez tenía mayor número de adeptos dentro de la distinta sociedad francesa. En ese caso, el blanquismo, por ejemplo, Blanqui no participa en la Comuna de París porque él está preso en el momento en el que se produce la Comuna, pero sus seguidores, los seguidores de ese blanquismo, sí van a tener una participación activa y van a debatir de forma abierta con el resto de fuerzas políticas dentro de la Comuna de París de cuál es el concepto o el modelo de sociedad de la que se tiene que dotar esa Comuna de París. Los debates sobre si hay que marchar o no sobre Versalles, si hay que construir o no un comité de salud pública, si hay que permanecer o no con la pena de muerte, etcétera, los blanquistas van a estar ahí presentes. En segundo lugar, el segundo eje, y es básico para entender la historia del movimiento obrero francés, es la figura de Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, dicho por el propio Marx, pasa a la historia por ser el primer socialista científico. ¿Qué es lo que hace Proudhon? Proudhon hace una radiografía de la sociedad de su época. ¿Cómo está dividida la sociedad? Es una sociedad de clases, donde existe una explotación. Y esa explotación lo que está generando cada vez son mayores desigualdades. Como eso es antinatural para Proudhon, lo natural sería la asociación. Lo que tienen que hacer los distintos sectores laborales es asociarse. Asociarse para defender sus intereses económicos y asociarse para defender su capacidad organizativa. Pero al mismo tiempo Proudhon no solo se queda ahí, porque en eso le habría convertido básicamente en un sindicalista o en el impulsor de distintas sociedades obreras de oficio. Lo que dice Proudhon es que ese modo de organización hay que traspasarlo a lo más amplio de la sociedad. ¿Y cómo se tiene que organizar la sociedad? Desde un punto de vista federal. Él habla que el Estado es antinatural, que el Estado es coercitivo, el Estado tiene que desaparecer, pero no desaparece en la nada, que es el gran debate cuando explicas el anarquismo y los alumnos te dicen, entonces es el caos. No, no es el caos. Lo que proponen los anarquistas al abolir el Estado es un modelo de federación, una federación de sociedades, una federación de abajo hacia arriba, que constituya lo que Proudhon llama una república federativa. ¿De acuerdo? Ellos hablan de república como concepto, no como formación de Estado. Proudhon hace un análisis de todo esto en su obra Sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria, el principio federativo, que es la propiedad, donde pone que el origen de la propiedad no es legal porque proviene de la explotación, proviene de el feudalismo, etcétera, y todo formaría parte de un robo por parte de las asociaciones o por parte de los propietarios. El movimiento obrero francés, prácticamente desde la década de los 40 hasta, yo lo marco como el canto del cisne de la Comuna de París en 1871, es básicamente proudhoniano. Las sociedades obreras, en su amplia extensión o en muchos lugares, tienen a Proudhon como la referencia organizativa. Y eso le va a valer también el debate con otros socialistas de la época, como Marx, que considerará que Proudhon no quiere salir de Francia, no quiere expandir o no quiere generar un modelo mucho más internacional. El último de los ejes, obreros, revolucionarios, que se van conformando en la época, para mí es la Primera Internacional. ¿Cuándo se funda la Primera Internacional? En 1864. ¿Por qué la Primera Internacional? Porque, lejos a lo mejor de la idea, siempre tenemos la idea de que la Primera Internacional la funda Marx y Engels. Pero eso no es cierto del todo. O sea, Marx y Engels pertenecen a la Primera Internacional, pero la Primera Internacional nace en 1864 con motivo de una reunión de obreros británicos y franceses que lo que intentan es dotarse de una estructura supranacional que defienda sus intereses colectivos no solo en los lugares de origen, sino que lo hagan extensivo al resto de los territorios. Esos obreros franceses y esos obreros británicos, muchos de esos obreros británicos son de raíz owenita, han partido de los primeros sindicatos obreros, de las trade unions, que ya Owen había desarrollado en el periodo previo, y los franceses, muchos de ellos, están imbuidos por el proudhonianismo. ¿De acuerdo? A partir de ahí se genera una organización internacional que va creciendo y donde van entrando distintas escuelas. A medida, por ejemplo, que pierden peso las escuelas como el proudhonianismo, las va ganando el marxismo y el anarquismo dentro de esa misma internacional hasta llegar a la ruptura del año 1872. ¿Por qué es importante la internacional en este caso? Bueno, porque la internacional tiene una importante implantación en Francia cuando estalla la comuna en el año 1871. Y muchos obreros están federados o están integrados dentro de la Comuna de París. Si nosotros hacemos un repaso, por ejemplo, a las reivindicaciones o las conquistas que la Comuna de París tiene en materia laboral, en muchas de ellas está impreso o está impregnado lo que es el programa de la Internacional, las reducciones de las jornadas de trabajo, la igualdad de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los internacionalistas, en determinada manera, logran introducir dentro de esa Comuna de París de 1871 parte de su programa político y parte de su programa económico. Pero esto no quiere decir que sea un movimiento de la Internacional ni un movimiento de los anarquistas o un movimiento de los marxistas. De hecho, Rudolf Rocker escribía en la década de los 20 que la Comuna de París es un fenómeno del proletariado o del pueblo propiamente francés, de ese desarrollo del socialismo o de esas tradiciones políticas del socialismo francés, donde al final se van a ver involucrados el resto de fuerzas políticas internacionales, que serán las que tomarán el relevo una vez que esa Comuna de París va a ser derrotada. No voy a entrar mucho más en lo que Carles ha dicho como los orígenes de la Comuna, evidentemente el Segundo Imperio Francés, la crisis que marca el Segundo Imperio Francés por su política expansiva imperialista que va a tener a lo largo, a finales de la década de los 50, a lo largo de la década de los 60, es determinante para crear un estado de desazón o un estado de oposición por parte de los sectores que no se sentían a gusto con el Segundo Imperio Francés, en el sentido de republicanos, socialistas, etcétera, que cada vez son más fuertes y están cada vez más organizados a lo largo de la década de los 60. Lo que sí me gustaría, por ejemplo, introducir alguna cuestión, aunque Matil seguramente lo hará y lo hará con mucho más empeño, es el propio concepto de la ciudad de París nos da algunas pistas de cómo fue la propia Comuna de París. Durante el Segundo Imperio Francés, digamos, asistimos a la modernización del París que hoy podemos conocer. El Boulevard Haussmann, el Barón de Haussmann, etcétera, va a hacer como una especie de remodelación de la ciudad, intentando modernizar la ciudad. Pero si nos damos cuenta, la modernización de la ciudad de París empieza por el oeste y no tanto por el este. En la zona del oeste es donde estarían ubicadas las familias a lo mejor más adineradas, más burguesas. De hecho, la invasión de la Comuna, cuando Versalles invade la Comuna de París, lo hace por ahí, lo hace por el oeste. O sea, da como un rodeo a la ciudad y se mete por el oeste porque ahí es donde va a encontrar mayor número de apoyo. Sin embargo, en el este, una zona donde la clase trabajadora todavía es fuerte, el artesanado, etcétera, eso tardó mucho más en remodelarse y es ahí, por ejemplo, donde los comunar van a tener más fuerza y donde van a tener mayor resistencia. Además, el modelo que Haussmann intenta desarrollar en París es un modelo prácticamente antirrevolucionario. Lo que había surgido a la década de los desde finales del siglo XVIII, en la década de los 20, en la década de los 30 o la propia revolución de 1848, nos encontramos con un París abigarrado, con calles pequeñas, donde, por ejemplo, si tú instalas una barricada en una de esas calles, es muy difícil que el ejército pueda acometer la toma de la misma. Sin embargo, si tú abres grandes espacios, grandes bulevares, grandes calles, eso se puede ver en cualquier ciudad, si hay un modelo o hay un movimiento revolucionario, reprimir el movimiento revolucionario es mucho más sencillo, porque el cuerpo expedicionario del ejército tiene campo abierto, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que París, en esos años 50, en esos años 60, durante el segundo imperio de Napoleón, se está preparando para futuros movimientos revolucionarios o poder evitar, en algún caso, que las revoluciones que se habían dado en el 30 o en el 48 se repitiesen y, en este caso, pudiesen triunfar. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta, en la mentalidad, esa estructura de ciudad a la hora de entender las motivaciones o incluso el desarrollo de la propia comuna de París. Este tiempo es también de creciente diversidad revolucionaria y de oposición. Sin embargo, como todo proceso histórico, esto tiene una chispa, un pretexto. La Primera Guerra Mundial no estalla porque maten a Francisco Fernando en Sarajevo. La Primera Guerra Mundial empieza porque desde el último tercio del siglo XIX hay potencias y alianzas imperialistas que se están metiendo de mandobles entre ellas. Lo que pasa es que al final es un pretexto, una chispa, lo que hace que estalle una guerra. Y en este caso va a pasar lo mismo. Y aquí hay varios pretextos. Uno es muy grande, es muy importante, digamos, es la guerra franco-prusiana y la derrota en Sedán en 1870. Evidentemente, había traído un PowerPoint, pero se ha descuarijingado todas las fotografías, entonces no lo podemos ver, pero había traído la imagen en la que se ve a Napoleón y a Bismarck, los dos sentados, ¿no? en ese proceso de la derrota. Evidentemente, la guerra franco-prusiana marca un antes y un después y una descomposición total de la sociedad francesa. Pero, por otra, ¿cuál es el pretexto, la chispa que va a hacer que, por ejemplo, la oposición se organice? Que va a ser, por ejemplo, entre otras, el asesinato de Victor Noir, del periodista Victor Noir, un periodista muy afamado en la época, muy crítico con el Segundo Imperio de Napoleón. De hecho, lo mata el primo de Napoleón, Pierre Napoleón, y la muerte de Victor Noir va a ser motivo de una gran manifestación de oposición al propio régimen, ¿no? Henry Rochefort, esto lo Luis Michel en sus memorias lo transmite muy bien, como Henry Rochefort nos marca cómo fue aquella manifestación por la muerte de Victor Noir. De hecho, si conocen la ciudad de París y han visitado el cementerio de Père Lachaise, la tumba de Victor Noir es una de las más llamativas, ¿no? Porque es el yacente en la tumba. Bien, esto ya marca un hito en el sentido de que la oposición al régimen napoleónico se va organizando, pero no una oposición solo y exclusivamente republicana, etcétera, o moderada, porque, por ejemplo, Gambetta, todos estos republicanos andaban por ahí, pero no son, digamos, reacios a un régimen mixto, porque Thiers no es un republicano, es un monárquico, ¿de acuerdo? Sino que ven que ese periodo del Segundo Imperio ha pasado y puede venir otra cosa. Estos otros que se organizan en París son revolucionarios sinceros, son revolucionarios que consideran que necesitan una alternativa eficiente y una alternativa mucho más sólida. Por lo que le viene por enfrente, que son los prusianos, y de lo que lo vienen por detrás, que son tus hipotéticos aliados. Bien, Carles ha mostrado como qué pasa el 18 de marzo, la toma de los cañones de Montmartre, el fusilamiento de Lecomte y de Clement Thomas ese mismo día, las elecciones del 26, etcétera. Ahora bien, ¿cómo es la Comuna de París por dentro? Porque el proceso lo conocemos. La Comuna de París fue un proceso completamente abierto, dinámico y plural. Dentro de la Comuna de París no hay una sola concepción revolucionaria, hay muchas. Están los proudhonianos, están los blanquistas, están los internacionalistas, están los jacobinos. De hecho, hay una idea muy negativa del jacobinismo desde distintos sectores, tanto en Francia como también desde aquí. Cuando hablamos de jacobinismo, hablamos, por ejemplo, siempre como en referencia al centralismo, ¿no? Los jacobinos son centralistas. Bueno, los jacobinos de la Comuna de París estaban de acuerdo con el modelo federal. Delescluze, no hay más que leer los textos de Delescluze, son partidarios del federalismo, con lo cual eso rompe un poco esa dinámica o esa dicotomía de encasillamiento de bloques monolíticos de cuando tenemos que definir a un grupo político. Por lo tanto, el caso de la diversidad de tendencias dentro de la Comuna de París es más que evidente. Pero no solo dentro de los grupos de la izquierda. La Comuna de París, por ejemplo, durante toda su existencia, excepto en el periodo final, ya coincidiendo con la Semana Sangrienta, permitió que se editasen periódicos que incluso defendían las políticas de Versalles, periódicos críticos con la misma Comuna. Ellos mismos eran partidarios de la libertad de expresión en toda su extensión. Solo al final es cuando aquella dinámica queda completamente rota. La Comuna de París, por ejemplo, se apoya en el mundo de la intelectualidad, el mundo del arte. El caso más significativo es el de Gustave Courbet, por ejemplo, que está al frente de los artistas de París. Pero, por ejemplo, también apoya la Comuna de París personajes como Edouard Manet, uno de los iniciadores del impresionismo. Otros van a ser más críticos. Émile Zola, que curiosamente en sus novelas nos transmitía una imagen del proletariado, va a ser crítico con la Comuna de París, y otros van a ser completamente opositores, como Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, pues se va a oponer de forma abierta a la Comuna de París. Lo que sí remarco mucho cuando hablamos de la Comuna de París es que es un proceso que introduce el civilismo. La Comuna de París es una revolución civil, ciudadana, con diversidad de tendencias, que es lo que le hacen enriquecer al propio proceso. Por ejemplo, la Comuna de París era consciente de que iniciaba una era nueva. Y cuando se inicia una era nueva, la simbología es muy importante. Los símbolos no son casuales. Y, por ejemplo, la Comuna de París lo primero que hizo fue izar la bandera roja. La bandera roja frente a la tricolor. La tricolor significaba el pasado, la bandera roja significaba la nueva era revolucionaria. La Comuna de París derogó en ese tiempo el calendario gregoriano. Ya no iba a ser enero, febrero, marzo, abril, mayo. Retomaban el calendario revolucionario de 1793, pluvioso, nivoso, germinal, floreal, mucho más bonito, evidentemente, o más onírico. Pero con ello lo que intentaban demostrar es una ruptura respecto al pasado. Es una... cuando tenga que acabarme...
De cinco minutos.
Cinco minutos. Es una revolución, por ejemplo, que... intenta dar voz a aquellos que no la habían tenido hasta ese momento. Es decir, los que toman el protagonismo son los que hasta ese momento estaban postergados del sistema. Pero tampoco lo consigue del todo. Por ejemplo, aunque la participación femenina en la Comuna de París es muy importante, Nathalie Lemel, André Leo, Paul Mink, Louis Michel, etcétera, hay como una gran nómina de mujeres, la participación de la mujer dentro de las elecciones o su representatividad todavía le quedaba camino. El voto, por ejemplo, de la mujer todavía no existía en ese momento. Tardaría Francia todavía en conseguir el voto femenino como muchas otras naciones. Pero aún así se empezaron a dar pasos de forma agigantada en ese sentido. Y dentro de una tolerancia, que fue lo más importante. Por ejemplo, la Comuna de París prescindió de la pena de muerte. De hecho, las imágenes, los grabados en los que aparecen la destrucción de guillotinas a los pies de la estatua de Voltaire, es más que característicos de la animadversión que los comunar tenían ante la aplicación de un modelo como la pena de muerte. Claro, tampoco eran infantiles, sabían que estaban en una guerra, que tenían enfrente a un enemigo. Está el decreto de rehenes, etcétera, porque sí hay ejecuciones, pero, por ejemplo, la Iglesia siguió manteniendo su culto. Aunque la comuna se declaró laica y hay una separación de la Iglesia y el Estado, de la Iglesia y la sociedad, se permitió el culto católico entendiendo que había un número de franceses que profesaban esas confesiones religiosas. Bien, de la represión de la Comuna de París, sí que se ha escrito mucho, las cifras son debatibles, fueron varios miles los que fueron ejecutados a lo largo de esa semana entre el 21 y el 28 de mayo de 1871. A mí lo que me interesa, y con esto termino, sería remarcar un poco las repercusiones. ¿Qué repercusiones tiene la Comuna de París? De forma inmediata, una represión contra el movimiento obrero francés. El movimiento francés quedó proscrito. Las leyes de la Tercera República prohibían en un inicio la afiliación de los ciudadanos franceses a ninguna sociedad internacional, con lo cual la IT quedaba prácticamente fuera de la legalidad. Muchos de sus integrantes o fueron ejecutados o fueron encarcelados o partieron al exilio, como el caso, por ejemplo, de Paul Lafargue, el yerno de Karl Marx, que vino a España y participó del movimiento obrero español. Además, a partir de ese momento se crea o se inicia una historiografía conservadora, reaccionaria, que presenta a la Comuna de París como un hecho que venía prácticamente del mismísimo infierno. Es decir, era una maldición divina, de ahí la construcción del Sacré-Cœur, etcétera, de determinados símbolos, pero, por ejemplo, va a tener reflejo a nivel internacional. En el año 1935-34, el diputado en Cortes Españolas, José Calvo Sotelo, dio un discurso incendiario en esas Cortes Españolas, acusando a los insurrectos de Asturias de 1934 en estar en conexión directa con los comuneros parisinos de 1871. Es decir, la memoria indeleble de la Comuna de París estaba dentro también de los sectores más reaccionarios, derechistas o conservadores de la sociedad que lo vinculaban con los mayores males de la sociedad. Sin embargo, también va a ser a nivel propositivo. El movimiento obrero lo va a tomar como una guía. Por ejemplo, en España, dos años después, en 1873, se constituyeron distintos cantones y algunos de esos cantones en la Revolución Cantonal durante la Primera República van a tener concomitancias o similitudes con la Comuna de París, sobre todo el cantón de Cartagena, que lo va a reivindicar en muchos de sus puntos. Y como os decía al principio de esta intervención, la Comuna de París estará presente a lo largo de toda la historia del movimiento obrero. Las bases de la Comuna de París servirán posteriormente para la formación de un movimiento obrero francés muy importante, ya sea a nivel de partidos, impulsado por Jules Guesde, Paul Lafargue o Jean Jaurès, posteriormente, o también a nivel sindical y anarquista, el sindicalismo revolucionario, etcétera, de Tocqueville, de Pelloutier, de Émile Puget. Y además, dentro de esas ideas que tenemos de la Comuna de París, el himno internacional de los trabajadores a partir de ese momento será un poema que surgirá en las barricadas de la Comuna de París, como fue la Internacional de Eugène Poitier, aunque luego le diese música de Gautier en 1888. Es decir, la Comuna de París forma parte o es uno de los acontecimientos más importantes de la historia del movimiento obrero. Pero lo que quiero incidir, y me gustaría que fuese la idea que se transmitiese de aquí, que fue un movimiento diverso, plural, civilista, democrático, pero que le tocó vivir un entorno realmente difícil y hostil, en el sentido de que estaba en medio de una guerra, estaba en medio de una disputa con el propio Estado republicano francés, y que las otras comunas que surgieron en aquel tiempo, no me refiero a la de Lyon, de Bakunin, sino me refiero a los intentos en Marsella, en Narbonne, etcétera, que hubo intentos de federar o de crear esa gran federación de repúblicas, de comunas, tal y como quería Proudhon, fracasó. Y al fracasar, pues como siempre se dice, la historia la escriben los que vencieron, y los que vencieron donaron una imagen que no es real de esa Comuna de París. Y hasta aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Julián. Tiene ahora la palabra Mathilde Lagarde.
Merci.
Vous pouvez enlever si vous voulez.
Le masque ?
Si vous voulez.
Non, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc,
todas y a todos, siento mucho no poder hablaros en castellano ni en catalán. Desgraciadamente, no hablo ninguna de las dos lenguas. Bueno, a mí me toca intentar explicaros lo que fue la Comuna. Y de hecho, no solamente dices, Carlos, lo que es la Comuna, sino que, además, yo soy una descendiente de Cavelina, que era el director de la moneda bajo la Comuna. O sea que yo soy descendiente de un comunar. O sea que sí, es una tradición muy familiar. En la Comuna tenía todo el sentido en mi familia. ¿Cómo entender la Comuna? ¿Cómo entender que tanto los que la sostenían, porque al fin y al cabo el apoyo es importante? Siempre decimos que es breve, pero cuando se trata de apoyar un movimiento con toda la presión y la violencia, no es poca cosa. Y para la Comuna, estamos en mayo del 71 y antes en los combates, ¿cómo entender también que se llegase a detestar tanto la Comuna y todavía se la detesta? ¿Cómo entender que estuviese tan presente en la memoria? ¿Cómo entender que todavía se utilice en los movimientos sociales, en las manifestaciones en Francia, incluso antes del 150 aniversario? Hay muchas referencias a la Comuna, los grafitis en las paredes de las manifestaciones, muy a menudo hace referencia a la Comuna. Es una cosa que está extremadamente presente. Y como decía Julián, es difícil, porque la Comuna es muy compleja y muy plural. Yo a menudo utilizo la metáfora del árbol. La Comuna es un árbol, tiene distintas raíces y tiene distintas ramas que todavía crecen. De alguna manera es un bosque, porque cuando se habla de la Comuna de París, lastimosamente se olvidan las otras comunas menos conocidas, que fueron más breves y cortas, pero que también son interesantes. Toulouse, Narbonne, Limoges, Marseille, Le Creusot, Dijon, Lyon, incluso en Alger. Y no hace falta ser tan centralistas parisinos, pero bueno, es allí donde trabajamos más. Lo primero que tenemos que ver es de qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de la Comuna. Porque de hecho podemos hablar de la Comuna en su cumbre, es decir, la Comuna elegida, el poder comunal elegido el 26 de marzo de 1871, un poder que hace decretos y a partir de estos decretos se presentan como las medidas de la Comuna. También podríamos hablar en la cumbre del Comité Central de la Guardia Nacional, el que organiza la defensa de París, y esto también sirve de contrapoder de alguna manera. Por lo tanto, podemos analizar la cumbre de la Comuna, pero la Comuna también son los clubes y son asociaciones que se crean, son cooperativas de trabajadores y de trabajadoras que se multiplican, son diarios. En la Comuna hubo más de 80 periódicos que vieron la luz del día. Es una cifra, pero es una efervescencia en la historia de la prensa, sin precedentes y sin seguimiento. Son las paredes que se cubrían de pósteres y de afiches. Los comunars y las cubrieron toda la ciudad de afiches. Son los hombres y las mujeres de la Comuna. Pues bien, a ver, no necesariamente responderemos a la misma pregunta si miramos de abajo o si miramos de arriba. Os voy a dar un ejemplo. Para este 150 aniversario, como cualquier otra efemérides, y también es la renovación de la historiografía en Francia, nos hemos planteado la pregunta si la Comuna fue feminista. Si miramos la cumbre, de hecho podríamos sentirnos muy decepcionados. Decepcionados porque las mujeres no fueron llamadas a las urnas, como ha dicho Julián. No había elegidas, no había mujeres en el Consejo Municipal, no había mujeres en el Comité de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional que de hecho rechaza enrolar a las mujeres. No acepta más que mujeres en las ambulancias, pero con dificultad. Hay un decreto que dice que es imposible que una mujer coja un fusil y participe en un combate. Hay algunas medidas que sí que se señalan en general. El poder comunal, la asamblea comunal, aceptó dar pensiones y apoyo a las compañeras, estuviesen casadas o no, de los guardias nacionales muertos. Las uniones libres eran importantes en París y para las mujeres tener este estatus, incluso si no estabas casada, era importante. La prostitución fue abolida en la época, las feministas eran abolicionistas, no habían los debates que existen hoy y que pueden dividir el feminismo. Pero bueno, al mismo tiempo nada se hizo para buscar trabajo para las prostitutas que se quedaban en casas de prostitución en prostíbulos cerrados. Y la igualdad en los salarios de hombres y mujeres. No sabemos ni siquiera si era un decreto. Fue el grito del pueblo lo que le lo estableció. Y fue únicamente fue igualdad de salarios para profesores y profesoras, maestros y maestras, un poco limitado. Y en los proyectos sabemos que pensaron en que la escuela fuese mixta y la enseñanza profesional para las mujeres. Por lo tanto, es un poco decepcionante para empezar. Sin embargo, si miramos el siglo en el que, bueno, en el que Francia había un nivel de misoginia y de exclusión de las mujeres, ya es algo. Y en este siglo tan difícil, la comuna parece algo positivo. Pero, sin embargo, es decepcionante. De hecho, André Leo, el 8 de mayo, publica un artículo terrible donde se dirige al comité del poder municipal y dice: pero bueno, hace 80 años que intentan hacer la revolución sin las mujeres y no lo lográis. Habéis destronado al rey, al emperador, para sustituirlo. Tenéis que revisar lo que hacéis. Las feministas no existían, pero las feministas en aquella época no se sentían muy satisfechas de la comuna. Pero si ahora miramos desde abajo para responder a la pregunta, pues aquí tenemos mujeres que se organizan en clubes, que se instalan en lugares, en iglesias sobre todo, y que debaten, que discuten, que plantean cara a todas las dificultades de la condición femenina de la época, que buscan soluciones. Tenemos la Unión de Mujeres para la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos, un título pomposo, que es organizada por Elisabeth Métier. Elisabeth Métier es una enviada de la IT y ella está en París durante la Comuna. Y esta Unión de las Mujeres organiza ambulancias, organiza la ayuda a los soldados, también organiza cooperativas de trabajadoras. Y en estas cooperativas de trabajadoras, las mujeres son doblemente separadas de la propiedad capitalista y de la presión patriarcal. Son liberadas de los pequeños jefes, digamos, que las perseguían y que era uno de los problemas de las trabajadoras de la época. Tenemos mujeres que se reagrupan, que discuten y que crean cosas, escuelas. Se crean escuelas por parte de las mujeres, cursos profesionales creados para las trabajadoras. Incluso había jardines de infancia para que las trabajadoras pudiesen tener a sus hijos en el jardín de infancia. Tienen mujeres que no tienen nada que ver con las prohibiciones de llevar armas y que ayudarán a los soldados, mujeres que dirigen ambulancias y que cogen el fusil. Tenemos a mujeres que establecieron barricadas durante la Semana Sangrante. Los hombres de las tropas estaban dispuestos a aceptar a las mujeres, las acogían y reconocían su valor. Son los oficiales los que las rechazaban. Por lo tanto, cuando analizamos, si analizamos los clubes y si analizamos las mujeres y si analizamos la base, la comuna fue feminista porque las mujeres tomaron las riendas de la comuna y la comuna también era ellas. Por eso siempre hace falta mirar un poquitín los mismos aspectos. Y lo mismo se puede decir de la pena de muerte. La comuna, desde arriba, bueno, coge el decreto de los, digamos, la ejecución de tres enemigos por cada comunar asesinado por los versalleses. Pero la base, los que queman la guillotina en la plaza Voltaire se opone. Rochefort, en su diario, hace un gran texto diciendo que se siente furioso contra el decreto de los enemigos porque se opone a la pena de muerte. O sea que la comuna es mucho más plural y hace falta ver todos los niveles. Y esto nos da una pista de lectura y de comprensión. Julián lo ha dicho muy claramente. La comuna tiene una dimensión profundamente popular, ciudadana, democrática, y esto es lo que justamente la ha caracterizado. De hecho, lo que querían los comunas es lo que ellos llamaban la verdadera democracia. Ellos utilizaban siempre este adjetivo, la verdadera democracia. Pues sí, la comuna también volvió a coger los marcos referenciales de la democracia representativa, organizando, bueno, al comienzo hubo una elección y hay representantes de la comuna que se instalaron en el ayuntamiento. No rompieron completamente con la democracia representativa, pero siempre hubo un espacio para una democracia directa al nivel de barrio, a nivel de profesión. Y una democracia directa que en aquel momento fue profundamente efervescente, viva e inventiva. Y esto es lo que marca en la comuna, que la palabra que emerge y que conservamos no es únicamente la de los jefes, los que están arriba, sino también es la palabra de los que estaban abajo. Y esto es bastante nuevo. Durante toda la comuna las personas reflexionaron, tanto en el poder comunal como en los clubes, para articular estos dos espacios y para reconocerlos. De una cierta manera, lo que podríamos decir es que la comuna es una tentativa espectacular de ruptura con lo que yo llamaría la maldición de los, digamos, levantamientos populares abortados, recuperados y rechazados. Entre los comunars y las comunardas decían, esta vez no van a poder con nosotros, no vamos a permitir que nos cojan las riendas, iremos hasta el fin de la idea revolucionaria, iremos hasta el fin de la idea republicana y democrática, no aceptaremos que el sufragio universal se convierta en esta caricatura democrática del Segundo Imperio, no permitiremos que un general o cualquier otro gran hombre recupere la revolución al servicio de su propio poder. Y esto está muy presente entre los comunars, porque tenían los precedentes del año 1848, los precedentes del año 51, incluso precedentes de la Revolución Francesa. Los comunars tienen muy en la cabeza las historias de la revolución del pasado y sus fracasos, y no quieren volver a cometer los mismos errores. Así pues, en la comuna existe la idea de que el pueblo debe ser actor, no solamente elector, no solamente espectador. Por supuesto, hará falta que esté representado, pero ha de manifestar su voluntad, ha de ser recibido, ha de ser escuchado, ha de mandar de manera imperativa, ha de controlar, y si hace falta, tiene que poder revocar a los personajes elegidos que no respeten este mandato. Y esto no es nuevo. Esto ya estaba presente en 1793 y todavía está más presente en el momento de la comuna. El resultado es que la comuna fue una revolución sin dirigentes, sin líderes. Y yo creo que por eso también actualmente esto resona muchísimo en muchos movimientos que ya no quieren líderes, que ya no quieren la personificación del poder. Tiene una dimensión profundamente colectiva y no es por casualidad si en algún momento, en España no lo sé, pero en Francia eso está clara. La comunar más famosa es una mujer, es Louise Michel. Si le preguntamos a las personas, ¿quién conoce usted de la comuna? El nombre que más suena es Louise Michel. No hay ninguna otra, no hay ningún otro momento en la historia de un movimiento en el que siempre se dé el nombre de una mujer. Normalmente se da el nombre de un hombre. La comuna no tiene grandes hombres para invisibilizar a las mujeres y por eso ha dejado lugar a Louise Michel, que no tiene ningún lugar en las instituciones de la comuna, pero que tuvo un papel muy importante. La comuna, por lo tanto, ofrece, y es por eso que lo ofrece en aquel momento, pero es lo que recuperan los movimientos actuales, que la toman, y esto lo encontramos en muchos movimientos sociales actuales. Y es una referencia estimulante de una tentativa de democracia directa, más horizontal, muy preocupada por limitar los efectos perversos de la personificación del poder y los efectos perversos de la centralización del poder. Y es por eso que en estos tiempos actuales de profunda crisis democrática, la audacia de la comuna es cuestionada y merece ser meditada. Otro elemento que complica la comprensión de la comuna, y lo retomo, pero voy a resumir los elementos que ha presentado Julián tan claramente, y es que es plural. Como decía al comienzo de mi intervención, es un árbol con muchas ramas y raíces, pero sobre todo de muchas ramas. La primera, y dos raíces. La primera es una rama y una raíz. La primera es de la historia larga de lo que en Francia se llamaba el aspecto social con una S mayúscula, es decir, la República Democrática y Social, que en Francia es conocida como la social. Y como habréis ya entendido escuchando a Julián, y que es propia de la historia de Francia, en Francia siempre ha habido dos repúblicas que siempre se han enfrentado, a veces con con sangre y todavía se confrontan. Actualmente vivimos en la vida política francesa la confrontación de las dos repúblicas. Hay un texto precioso de Víctor Hugo que se titula Las dos repúblicas. Bueno, digamos, Víctor Hugo era más favorable a la República del Orden, pero todo el mundo tiene conciencia de estas dos repúblicas. De hecho, hay dos Marianas para representarles, una Marianne radical y una Marianne típica. Las dos repúblicas liberales, burguesas, dicen los marxistas, es más complicado. Había más preocupación por la libertad que de la igualdad, muy preocupada por la propiedad, ¡ay, la propiedad! Más preocupada de la propiedad que de la justicia social. Y por otra parte tenemos la República Social y Democrática, que defiende la igualdad, que proclama, y esto me encanta este eslogan, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguno quede sin lo necesario. Esto es un eslogan del 48, pero que se retoma de la comuna. Una república que siente la pasión por la emancipación social y que reclama y proclama los derechos los derechos laborales, el derecho a la asistencia, el derecho a la instrucción. Esta república ha tenido algunos pequeños momentos de existencia en Francia. El primero, en 1793, con la Convención Montagnard, y luego, bueno, simplemente quedó eliminada a sangre y fuego por la República Liberal. Se impone de febrero a abril en 1848 y también fue suprimida a sangre y fuego por la República Liberal en junio de 1848. Y la volvemos a ver aquí en 1871, que se levanta en París, Lyon, Marsella, Creusot, Limoges y Toulouse. Y evidentemente también en París, que creo que es lo que he dicho primero, en 1871. Y se levanta contra la República Liberal, que surgió de la proclamación del 4 de septiembre de 1870 y que claramente se convierta monárquica y conservadora. La Comuna, pues, es una nueva tentativa de instaurar la República Social, para coger la palabra, basada en los paradigmas que ya he mencionado, para coger la idea de la Ilustración. Y la Comuna no solamente quiere la igualdad en derecho, que es lo que quieren los liberales, quiere la igualdad de los teneres, de los saberes y de los poderes. Es decir, que va mucho más lejos. Quiere no solamente la libertad, quiere la emancipación. No solamente quiere la república, sino que quiere la social. No solamente quiere la democracia, sino que quiere la verdadera democracia, la democracia ciudadana. Y es eso. Pero esta es una rama. Vamos a tomar otra raíz y otra rama, que es lo que tú has presentado, Julián. Es decir, la que es mucho más obrera y que se, de alguna manera, zambulle en la historia del movimiento obrero, es la historia de la asociación obrera. No voy a dedicarme a ello porque tú ya has hablado de las cooperativas, las mutuas obreras, su organización nacional e internacional, es el socialismo de Fourier, del proudhonismo, es el manifiesto del Partido Comunista en 1848, es la insurrección de junio del 48, son las huelgas, muchas huelgas en el imperio, aunque se autorizan en aquel momento y son toleradas, es el nacimiento de la Internacional. Es una tradición que va más allá de la República Democrática y Social, porque piensa en asociaciones obreras, porque piensa en la destrucción de la propiedad capitalista, porque piensa en la organización del trabajo, porque piensa en la colectivización de los bienes de producción y de intercambio. Y de hecho aquí vamos más allá. Y no están de acuerdo todos. Los socialistas están a favor de la abolición de la propiedad. La propiedad es un robo, como decía Proudhon. Los demócratas sociales no. Mantienen el derecho a la propiedad. Entonces, la Comuna ha sido una insurrección obrera, más lo decía, la primera insurrección del proletariado. Es cierto que, sin lugar a dudas, es la más obrera de las revoluciones francesas. Solamente hay que ver la composición sociológica de la Asamblea elegida el 26 de marzo, 41% de obreros. Pero esto es algo inaudito, ni antes ni después. Nunca hemos tenido tantos obreros en una asamblea en Francia ya. Incluso cuando el Partido Comunista era el primer partido del país, no era un 41%. No había solamente obreros. Y sin embargo, ahora no es la revolución del proletariado. Primero, porque no solamente hay proletarios y tampoco hay solamente obreros en la comuna. Hay pequeños comerciantes. Hay una combinación, una mezcla. Es una fusión de clases, que es la definición de la revolución. Y cuando analizamos el mundo obrero de la comuna, no es un proletariado. Es un mundo que todavía tiene rasgos muy antiguos, muy centrado en las profesiones, en los oficios, un trabajo cualificado con una identidad de oficio muy fuerte. Es decir, que no tenemos una clase constituida que se levante en el momento de la cumbre. Tenemos una clase en vías de constitución, o sea que no es eso del todo. Y de hecho lo que hay que ver es que en el seno de cada uno de los poderes, en el seno de cada uno de los clubes, en el seno de cada espacio de la comuna, en el seno mismo de cada comunarte y comunarda, estas dos ideas se enfrentan. No es tan sencillo como escoger entre ambos. El pueblo de la comuna es la mezcla de todo eso. En este pueblo, ¿sobre qué se basa? Se basa en una proximidad de vecindad. Y esto hace falta entenderlo. Es muy importante. La proximidad del barrio, de las personas, fuesen pequeños comerciantes, obreros o artistas, no importa. Comparten el mismo barrio, comparten las mismas cafeterías, comparten los mismos espacios. Y lo sabemos. Sabemos que esto puede ser muy importante, esta solidaridad vecinal. Y también comparten la comunidad de la falta. Todos nunca están, digamos, refugiados del carbón que no se pueden comprar, del pan que les falta y de la miseria. O sea que hay un gran intercambio. Y no están necesariamente de acuerdo sobre las soluciones que se tienen que aportar. De hecho, el movimiento obrero francés duda. Desde la Revolución Francesa, entre estas reivindicaciones más generales de las clases populares a las que pertenece, es decir, que comparte los barrios y que comparte las dificultades, o autonomizarse como clase obrera. Y no sabe muy bien hacerlo. A veces hace una cosa y a veces hace otra. A veces construye luchas y solidaridades de consumidor, y en este caso se alía con las clases populares, y a veces construye luchas y solidaridades de productor, y en este caso es el movimiento obrero. En el primer caso reclama la reducción de los precios del pan, y en el segundo caso reclama la subida de los salarios. Y de hecho, en ese momento, el movimiento obrero no ha escogido completamente. Lo que es interesante, y ahora paso al presente, pero el movimiento de los Gilets jaunes, de las armillas amarillas, era una vuelta a la asociación de consumidores, una vuelta a la manera en que el movimiento obrero se funda en las clases populares para reclamar no reivindicaciones de productor y del movimiento obrero puro, sino para reclamar reivindicaciones de consumidor, como lo habían hecho los sans-culottes. Por eso así, a mí me ha parecido muy interesante las armillas amarillas, porque había esta vuelta a lógicas que era la de las clases populares francesas. Por lo tanto, podéis ver, como ya lo hemos dicho, ¿y quién gana? Entre ambas, ¿quién gana? Durante mucho tiempo la tradición marxista decía que era más bien la comuna, era socialista, la comuna, primera revolución del proletariado. Los trabajos históricos han revisado un poquitín esta interpretación. La comuna fue mucho más democrática y social que socialista. Fue bastante moderada desde un cierto punto de vista. Los comunards no han cogido el dinero del Banco de Francia y estaba allí. Han hecho préstamos, pero no cogieron el dinero del Banco de Francia. De hecho, tampoco cogieron la propiedad, porque a menudo se cita el decreto del 16 de abril, que es el decreto de requisición de los talleres, el decreto de los talleres, como se le llama, pero los únicos talleres que fueron requisicionados durante la comuna fueron aquellos que estaban vacantes, cuyos patronos se habían ido. Y lo mismo podemos decir de las viviendas. Se requisicionan las viviendas vacías. Hay muchos patronos que se quedaron durante la comuna, y además disminuyeron los salarios de sus obreros y de sus obreras, pensando que esta disminución de los salarios, bueno, les desanimaría a sostener la comuna, especialmente en los talleres de mujeres. Los talleres de mujeres en los talleres privados se redujeron durante la comuna, y la comuna no hace nada contra esto. O sea que no nos encontramos realmente en una revolución verdaderamente socialista. Lo único que queda es que con las medidas democráticas y sociales y algunas medidas inspiradas un poquitín en el socialismo, una verdadera mejora. Pero en algunos casos, y es por eso que analizamos la desafección de una parte de las clases obreras, porque también había algunas cosas que no se hacían. Y este será el último punto de mi intervención, la última explicación y que Julián también ha mencionado en relación al plan Hosman. Hace falta entenderla como una tentativa de reapropiación por parte del pueblo de un espacio urbano del que se le había privado. El espacio urbano, desde el Segundo Imperio y antes de la monarquía de Julio, fue normalizado y además fue parcialmente desproletariciado. Hay un Estado controlador y una especulación inmobiliaria que iban de la mano para privar a una parte de la ciudad de estas clases populares y para privar de las clases populares de una parte de la ciudad. La organización de Hosman es el momento más fuerte porque acentúa la segregación social este y oeste especialmente y además con algunas islas que quedaban en medio de París y que eran aburguesadas. Estas clases populares, bueno, es muy interesante en nuestros días, en nuestras ciudades y en nuestros alquileres, que quedan excluidas las pequeñas clases medias, la clase media baja, y el centro se llena de viviendas Airbnb. Esto tiene un eco muy fuerte, el paralelo entre ambos. ¿Y cómo es que el pueblo se reapropió de esta ciudad del que se le había privado? Pues reorganizando las administraciones, tomando las riendas de las organizaciones, apropiándose de los lugares que transformaron en clubes, en escuelas, en talleres, en ambulancias, cubriendo las paredes de afiches, porque la escritura afichada es una apropiación terrible, simbólica, organizando fiestas. Porque yo también quería deciros esto, la comuna fue una auténtica fiesta, incluso en plena guerra. Son como las huelgas, que también son fiestas. Hay un texto muy bello que citamos siempre a los estudiantes. Es una cita de Simone Weil que dice, la huelga es una fiesta y la comuna, cuando leemos las cartas de aquel momento, ya la conciencia del peligro, por una parte, pero también la conciencia de vivir un momento extraordinario y también de gran alegría y festividad. Y acabaré con esto. Me gustaría que en Francia existiese la misma riqueza del término ciudadano que tenéis en España, porque es perfecto para la comuna. Los comunars y las comunardas, ante todo, son ciudadanos y ciudadanas que se lanzan al asalto de la democracia representativa, a la conquista de la democracia representativa, y se niegan a ser reducidos a electores, espectadores, y quieren ser ciudadanos y ciudadanas a parte entera. Pero también son habitantes que se lanzan a la reconquista de una ciudad de la que se les había privado. Y esto, creédmelo de veras, esto, digamos, aterrorizó a las clases pudientes de la época. Tanto es así que todavía se sienten aterradas hoy en día las clases potentes. En estos momentos tenemos el bicentenario de la muerte de Napoleón y los 150 años de la Comuna. Pues el presidente Macron ha conmemorado con gran pompa el bicentenario de la muerte de Napoleón y no habrá ninguna conmemoración oficial de la Comuna de París. Esto lo dice todo. Por otra parte, esta conmemoración viene de abajo y es impresionante en Francia, en París en estos momentos, sobre todo en los barrios del este, pero si paseas por Belleville, por Ménilmontant, en el arrondissement 18, constantemente encuentras un póster o afiche comunar o un papel que te dice a tal hora la coral Luis Michel cantará, a tal hora las brigadas de la comuna cantarán. Sí, esto está organizado por todas partes, te pone la piel de gallina, no hay ni un día que pase sin algo. Y lo sabes así, paseando por la calle, o alguien que te lo dice. Las brigadas Luis Michel es una coral esencialmente constituida por mujeres. Bueno, salen y cantan, y de hecho son maravillosas, y rápidamente se las saca y vuelven al día siguiente. Las comunas están, la comuna está siendo conmemorada a través de las fiestas por los habitantes y los ciudadanos y ciudadanas. Y en la parte alta, en la cumbre, no hay nada. Yo creo que la subida del muro del 29 la espero con gran impaciencia. Yo sé que hay muchos coches que vendrán. Creo que será un momento precioso y también será la ocasión de hacer una gran manifestación social y política, y todos la necesitamos mucho en Francia, esta manifestación. Gracias. Magnífico, muchas gracias.
Julián, creo que realmente hemos conseguido el objetivo de entrar, de sentirnos transportados a aquel tiempo tan especial. Tenemos, y de comprenderlo mejor, evidentemente. Agradezco de nou, agradezco de nuevo muy especialmente el esfuerzo que han hecho los ponentes por estar aquí. Julián, que se ha tenido que levantar a las 4:30 de la mañana. O sea que te lo agradecemos profundamente. Espero que ahora puedas compartir un rato más relajado con nosotros y luego la comida. Y Matilde, muchísimas gracias también por haber venido desde París en estos tiempos siempre un poco cambiantes y difíciles de captar.
Acabeu d'escoltar Una revolució ciutadana, la primera sessió de les jornades de l'OPEC en commemoració al 150è aniversari de la Comuna de París. Podeu escoltar les sessions d'altres jornades, així com les reflexions d'altres referents intel·lectuals, polítics i acadèmics al nostre canal podcast.opec.cat i seguint-nos a les nostres xarxes socials.